Vamos a hablar con un tributarista que conoce mucho el tema, obvio, que se llama César Litkin. Hola César, buen día.
Hola Román, un gusto saludarte.
Igualmente, ¿aprobaste el registro conductor o no?
Hay mucha gente, estoy en el trámite.
Ok, pero todo bien, digamos.
Todo bien, sí, obvio.
Ok, bueno, por lo que vos leíste del proyecto, por lo que sabés de la iniciativa que ya tiene media sanción y hoy va a ser tratada en el Senado, ¿qué espíritu le encontrás?
No, yo creo que es un espíritu de baja gradual de la presión fiscal, atendiendo a lograr un objetivo muy claro, que es ser más competitivo en el mundo. Eso significa tratar de atraer inversiones, generar empleo, y desde ese punto de vista yo veo con buenos ojos esta reforma tributaria.
Okay. Ahora, el objetivo de bajar los costos, lo cual implica que cuando hablas vos de bajar costos es un beneficio directo a unidades económicas, pequeñas, grandes empresas, pymes.
Sí, sí,
¿No
claro.
¿No te queda desbalanceado el derecho del laburante porque quizás al bajar los aportes aquella protección social del Estado al laburante queda de manera asimétrica?
No, mira, primero que hoy los asalariados tienen actualización automática del mínimo no imponible, y ahora ha sido anunciado cuánto va a ser el mínimo no imponible para los asalariados a partir del 2018, y ya estamos en límites bastante buenos, con incremento también de la famosa tablita, con lo cual, traducido al castellano, los asalariados a partir del 2018 van a pagar mucho menos impuestos.
Okay, o sea que esa reforma está bien para vos.
Esa está bien, esa fue una reforma del año pasado, y ahora se ve el efecto de la actualización automática de los mínimos no imponibles, que no depende de una decisión discrecional de una persona del Poder Ejecutivo, sino que ya tiene un sistema actualizado automáticamente. Okay. En segundo lugar, esta reforma sí baja el nivel de impuestos para los autónomos. Esto es importante porque cada vez que había aumentos de los mínimos no imponibles, se le aumentaba mucho más a los asalariados que los autónomos. Y ahora mejora bastante, no se equiparan totalmente, pero mejora bastante la situación de los autónomos. Con lo cual, traducido también, los autónomos a partir del 2018 van a pagar menos impuestos.
Okay, César Litvin, ¿cómo le va? Muy buenos días. Julieta Tarres lo saluda.
¿Qué tal, Julieta? Un gusto.
¿Cuáles son los puntos más conflictivos de esta reforma en este proceso que va a entrar al Senado ahora?
Sí, los puntos conflictivos es el polémico impuesto a la renta financiera. Uh-huh. Es un tema polémico porque, por un lado, desde la equidad, si el trabajo paga impuesto, ¿por qué no va a pagar impuesto a la renta financiera? Este es el justificativo.
Sí.
Pero desde el punto de vista de lo práctico, hoy los sistemas tributarios buscan usar los tributos como herramienta para motivar conductas.
Sí.
Y desde ese punto de vista se trata de lograr eficiencia con los impuestos. Entonces, si el Estado necesita financiamiento a través de la emisión de títulos públicos, la exención de los títulos públicos para las personas humanas es una motivación que tiende a lograr un objetivo.
Claro.
Un objetivo de eficiencia. Lo mismo para las personas humanas que hacen plazos fijos. La reforma elimina la exención de los títulos públicos y de los plazos fijos, de tal manera que, este es el debate donde directamente el proyecto, el Poder Ejecutivo, elimina estas exenciones.
Okay, o sea que van a pagar impuestos.
Claro.
Van a pagar impuestos a partir de cierto monto, que son más o menos unos 62.000 pesos.
Sí, sobre la ganancia, ¿no? No sobre el capital.
Sobre la ganancia,
realmente.
Sigue la exención, esto es un dato importante que pasa desapercibido, sigue la exención para los títulos públicos y los plazos fijos en el impuesto a los bienes personales.
Sí. Okay. ¿Y el impuesto al cheque cómo queda?
El impuesto al cheque, por decreto del Poder Ejecutivo, se va a permitir tomar plenamente como pago a cuenta de impuesto a las ganancias.
Okay. Y sí, Julieta.
No, le quería preguntar respecto a qué piensa de que suban algunos impuestos en los sectores de las economías regionales, como las bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza, porque el resto probablemente sean importados.
Eso está en los libros de texto, donde también justamente se usa el sistema tributario para motivar o desmotivar algunas conductas. Entonces, en todos los países del mundo, las bebidas alcohólicas o las bebidas que hacen un poco de daño a la salud o algunos productos que se llaman suntuarios, pagan un impuesto al consumo que es un impuesto específico que se llama impuestos internos. En este caso, lo que se hace con impuestos internos es bajar la alícuota de algunos productos o eliminar la alícuota de algunos productos tipo autos de gama media, productos tecnológicos, y se compensa un poco aumentando productos alcohólicos, whisky, champán, whisky,
champán hasta donde sé también, porque por decreto estaba derogado ese impuesto, pero hasta ahora no entró en la reforma.
Ah, bueno, esto es...
Claro, porque el tributo a los espumantes va por decreto del Ejecutivo, y si el decreto no anula el tributo, aparece vigente.
Okay. Ahora, César... Bueno, pero básicamente lo que quiero transmitir es que algunos productos, más allá de las economías regionales, lo que genera es tratar de desmotivar ciertas conductas a través de un impuesto que haga menos accesible el consumo de estos productos.
César, tengo dos últimas preguntas. La primera, suponete que antes de la reforma nuestro régimen tributario estaba en un régimen tributario modelo 1970, ¿no? Pensémoslo así, solo una hipótesis. Con la reforma tributaria esta que ingresa hoy al Senado para su sanción definitiva, ¿nos acercamos al final del siglo XX o entramos al siglo XXI?
No, entramos al siglo XXI. Estamos un poco condicionados por el déficit fiscal, pero en mis años de experiencia tributaria, esta es la mejor reforma tributaria de los últimos 30 años.
Ok, perfecto, esa es una definición. Y lo último, te saco de tema, pero apelo a tu experiencia. Si yo me compro una estación de servicio y durante años no pago el impuesto a la transferencia de combustible, ¿zafo o algún día me van a descubrir?
Es delito.
O sea, ¿del primer día?
Es delito. Te estás quedando con dinero que no es tuyo, sino es del Estado.
¿Y se dan cuenta rápido o puedo hacer un pedal durante años?
En contribuyentes importantes se dan cuenta a los 10 minutos que venció el impuesto.
¿Y cada cuánto vence como agente de retención que tengo que
entregarla? Todos los meses.
¿Cuánto?
Todos los meses.
O sea, yo tengo una cadena de estaciones de servicio llamada Oil y hago un pedal con la plata para comprarme ese 5N. Al mes ya te diste cuenta si sos un funcionario fiel.
Los grandes contribuyentes nacionales, y creo que es el caso, tienen unos gestores de la recaudación, donde si a las 3 de la tarde no está el pago, a las 3 y 10 te están llamando por teléfono.
Ok, y si evitaron ser gran contribuyente como parte de la maniobra, eso también es delito, ¿no?
Obvio, siempre.
Ok, ya te entendí. César, que te vaya bien el examen.
Bueno, un gusto.
Un abrazo, chao. Adiós.